reactivo.
A nivel individual.
De calidad del aire, son muchas las reivindicaciones y las cuestiones que se han puesto encima de la mesa.
Que depende de nuestra vida y nuestro bienestar.
Hola a todos y a todas. Estáis escuchando el podcast de LB24, en busca de un futuro deseable.
Vamos a escuchar el último episodio del podcast de LB24, en busca de un futuro deseable, para este semestre de primavera. Hoy, Youssef, Mateo y Sasha van a hablarnos de la salud mental en España.
La situación de la salud mental en España presenta un panorama complejo y preocupante, que requiere atención urgente. Según los datos más recientes del informe anual del Sistema Nacional de Salud de 2023, el 34% de la población española padece algún problema de salud mental, una cifra significativamente superior al 25% que establece la Organización Mundial de la Salud como prevalencia global. Esta realidad se agrava especialmente en poblaciones de mayor edad, donde los problemas de salud superan el 40% en personas mayores de 50 años y alcanzan el 50% en mayores de 85 años. Los trastornos de ansiedad, los del sueño y los depresivos constituyen los problemas más frecuentes, mientras que estudios independientes revelan que el 59% de la población experimenta estrés, el 48% depresión y el 23% ansiedad. Paralelamente, España enfrenta desafíos importantes en la disponibilidad de profesionales especializados con un ratio de psiquiatras en la red pública claramente inferior a la media europea, situándose en 11,5 por cada 100.000 habitantes. Estas cifras no solo reflejan una realidad preocupante, sino que nos hablan de una auténtica epidemia silenciosa que afecta a millones de personas en nuestro país. La salud mental se ha convertido en uno de los grandes retos sociales y sanitarios de nuestro tiempo, y entender sus causas, consecuencias y posibles soluciones es más urgente que nunca. Así que, bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar de uno de los temas centrales de nuestra sociedad, la salud mental. Hoy nos acompañan dos jóvenes estudiantes, Sasha y Mateo, que compartirán su experiencia personal y nos ayudarán a realzar la importancia de hablar abiertamente sobre el tema de la salud mental, un asunto que sigue siendo tabú, especialmente entre los jóvenes. Para empezar, me gustaría preguntaros, ¿qué significa para vosotros la salud mental y cómo la definiríais con vuestras propias palabras?
Para mí, la salud mental es el estado de bienestar emocional, psicológico y social de una persona. Afecta cómo pensamos, sentimos y actuamos, así como la forma en que manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Tener una buena salud mental no significa estar feliz todo el tiempo, sino poder afrontar los desafíos de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad. También incluye la capacidad de reconocer y expresar emociones y pedir ayuda cuando la necesitamos.
Sí, para mí la salud mental es algo fundamental en nuestra vida diaria, aunque muchas veces no le damos la importancia que merece. Yo la definiría como ese equilibrio que necesitamos para poder afrontar lo que sentimos, lo que pensamos y cómo nos relacionamos con el mundo. No significa estar bien todo el tiempo, pero sí poder entender nuestras emociones y pedir ayuda cuando lo necesitamos. Es como una base invisible que sostiene todo lo demás, los estudios, las relaciones, incluso la manera en que nos vemos el futuro. Y lo digo desde mi experiencia, cuando empecé la universidad me di cuenta de que no basta con estar motivado o trabajar duro. Si mentalmente no estás bien, todo cuesta el doble. Y lo peor es que al principio no sabes ni ponerle nombre a lo que sientes.
Muy bien, gracias por su aportación. ¿Pensáis que la salud mental es un tema del que se habla de manera suficiente entre los jóvenes? ¿Y por qué pensáis que la salud mental puede ser un tema tabú en varios países como en España?
Creo que cada vez se habla más entre jóvenes, sobre todo en redes sociales donde muchos comparten experiencias o consejos sobre salud mental. pero a pesar de eso sigue habiendo cierta vergüenza o miedo a hablar abiertamente si tú mismo tienes un problema. En España, culturalmente, seguimos teniendo la idea que si vas al psicólogo es porque estás mal de la cabeza y eso pesa mucho. No es lo mismo hablar de ansiedad que decir yo tengo ansiedad y necesito ayuda. Falta educación emocional desde pequeños y también referentes que hablen del tema con naturalidad.
Vale, ¿y vosotros habéis vivido o conocido situaciones en las que hablar de salud mental haya sido complicado o estigmatizado? ¿Y qué diferencias notáis en la forma en que se aborda la salud mental en España comparado con Francia, vuestro país de origen? Y no sé si, Mateo, te gustaría intervenir para dar tu opinión también sobre por qué la salud mental en España sigue siendo tabú.
Sí, yo creo que hay una diferencia enorme entre hablar de salud mental en general y hablar de tu propia salud mental. Entre los jóvenes sí es cierto que se habla más del tema, sobre todo en redes sociales como Instagram o TikTok, donde personas o psicólogos dan consejos o comparten sus experiencias. Pero otra cosa es atreverte tú a decir, estoy yendo al psicólogo, no me siento bien últimamente. En España todavía pesa mucho la idea de que tener ansiedad o depresión es algo que hay que esconder. A veces en mi familia oí comentarios como no te rayes tonto o eso son tonterías. Eso demuestra que falta todavía mucha educación emocional, sobre todo en generaciones mayores. Y yo creo que sería útil en los colegios que hablara más de estos temas de forma natural, sin juzgar, no solo como algo clínico, sino como parte del desarrollo personal.
Muy bien. ¿Y pensáis que hay diferencias en la forma en la que se aborda la salud mental en España comparado con Francia?
Me parece que en realidad es bastante parecido en ambos países. Depende mucho de la persona y de su propia experiencia. Algunas personas todavía piensan que tener problemas de salud mental es algo raro y pueden verte como si estuvieras un poco loco. Mientras que otras lo entienden muy bien y te apoyan sin hacerte sentir estigmatizado. Pero creo que, como en España, la situación está mejorando poco a poco cada día.
Sí, creo que todos hemos visto alguna vez situaciones en las que hablar de salud mental no ha sido fácil. A veces da miedo contar cómo te sientes por si te toman menos en serio o piensan que estás exagerando. Yo mismo he conocido a gente que prefería guardar silencio por no sentirse juzgada. Lo que veo es que poco a poco las cosas están cambiando. Cada vez hay más personas que entienden lo importante que es hablar de lo que nos pasa por dentro, igual que hablamos de una enfermedad física, sobre todo entre los jóvenes. Noto que hay más apuerta y ganas de escuchar sin juzgar. En cuanto a las diferencias entre países, no sabría decirlo con precisión, pero tengo la impresión de que en muchos lugares se están dando pasos en la buena dirección, pues lo importante es seguir hablando del tema con naturalidad y apoyar a quienes los necesiten.
Muy interesante, muy interesante. Gracias por su intervención. Ahora que hemos hablado de la percepción joven de la salud mental en España y hemos comparado esta visión con la de otros países como Francia, me gustaría haceros algunas preguntas sobre las causas principales de trastornos mentales en España y cuáles son los factores sociales que podrían acentuar estas alteraciones. La primera pregunta para ti, Mateo, me gustaría saber cuáles son las principales causas de depresión, de ansiedad o de estrés, no solo en los jóvenes, pero en la población española de manera general. ¿Y piensas que de manera general se ven más afectadas las mujeres que los hombres en los problemas de salud mental? Y si es posible, obviamente, proporcionos datos concretos que ilustran la situación.
Pues hay muchas causas que explican el aumento de problemas como la ansiedad, la depresión o el estrés en España. Según el Ministerio de Sanidad, los trastornos más frecuentes son justamente esos, ansiedad, que afecta a más del 15% de la población, y depresión también, diagnosticada en casi un 10%. Pero también hay trastornos del sueño, alimentarios o por consumo de sustancias. Las causas pueden ser biológicas, psicológicas y sociales, pero en España los factores sociales tienen mucho peso: la precariedad laboral, la presión académica, la falta de acceso a la vivienda, el estrés económico, todo eso se acumula. Además, las mujeres se ven más afectadas, la ansiedad aumentó un 34% en solo 2 años y hoy en día afecta al 17% de las mujeres frente al 9% de los hombres, según el informe del Sistema Nacional de Salud de 2023. Y luego está el problema de acceso a una ayuda profesional. En España hay solo 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es 18. Esto significa que si alguien necesita ayuda urgente, tiene que esperar más de 3 meses. En resumen, tenemos un cóctel peligroso, muchos factores de riesgo y un sistema que no da abasto.
La verdad que me parece bastante sorprendente que haya muy pocos clínicos por habitantes. Eso hace que cuando uno se sienta mal o tenga ansiedad o estrés, no pueda tener un buen tratamiento en ese momento justo y va a tener que aguantárselo un poco, supongo, ¿no? Así que se debería de implementar más médicos en ese aspecto. Por otra parte, también vivimos en una era en la que las redes sociales como TikTok, Instagram, Twitter, etcétera, forman parte de la vida cotidiana de la población. Y creo que estas plataformas son una de las principales causas de ansiedad y depresión en muchos jóvenes, porque desde mi perspectiva, la constante comparación con lo que vemos en las redes sociales o en la manera en la que las otras personas viven su vida, nos puede dar una cierta imagen negativa de nuestra propia vida y afectar nuestra autoestima. Sasha, ¿cómo influyen las redes sociales, la presión académica o el desempleo en el bienestar de la población española?
Las redes sociales tienen un impacto muy fuerte en la salud mental, sobre todo entre los jóvenes. Según un estudio del Ministerio de Sanidad, en 2023, el 65% de los adolescentes en España dice que las redes sociales les generan ansiedad, especialmente por la presión de compararse con los demás o por la necesidad constante de mostrar una vida perfecta. Pero no solo es eso, la presión académica también es un factor muy importante. Muchos estudiantes se sienten agobiados por la carga de estudios, las notas, los exámenes y también por la incertidumbre sobre el futuro. De hecho, en un informe reciente de la Fundación Mutua Madrileña, se indica que casi el 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años ha experimentado síntomas de ansiedad o depresión. Y luego está el desempleo. España tiene una de las tasas de paro juvenil más altas de Europa, alrededor del 28% en menores de 25 años. Esa falta de oportunidades también genera mucho estrés, frustración y baja la autoestima. En resumen, creo que todo esto, redes sociales, presión académica y desempleo, crea un entorno muy complicado para el bienestar mental de los jóvenes en España.
Sí, si se me permite decirlo, creo que el tema de las redes sociales es de gran actualidad y la respuesta para mí es depende. Las redes sociales pueden ser una herramienta positiva porque permiten expresarse, encontrar apoyo y romper tabús. Por ejemplo, en TikTok o Instagram hay cuentas de psicólogos que explican conceptos de salud mental de forma muy accesible. Pero también pueden ser muy perjudiciales la comparación constante, los estándares de belleza imposibles, la necesidad de likes. Todo eso genera ansiedad y baja autoestima, sobre todo entre los más jóvenes. Además, las redes nunca paran. Siempre hay contenido nuevo, lo que puede provocar una sensación de urgencia constante o incluso adicción. Personalmente, he tenido que poner límites y controlar el tiempo que paso conectando porque notaba que me afectaba el ánimo.
Perfecto, muchas gracias. Aquí, como podéis ver, las redes sociales tienen una gran influencia sobre el estado de ánimo de los jóvenes y pienso que se debería limitar el tiempo de uso de las redes sociales para los jóvenes y que puedan disfrutar de otras actividades sin pantalla para que puedan mejorar su estado de ánimo. Ahora vamos a hablar de los recursos y las estrategias de autocuidado que se están implementando en España. ¿Conocéis el nuevo Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 aprobado por el Ministerio de Sanidad? ¿Y qué os parece que se haya puesto en marcha una estrategia nacional para abordar estos problemas?
Sí, la verdad es que me parece una muy buena noticia que el Gobierno haya aprobado este nuevo plan de salud mental para 2025 y 2027. Por fin se está reconociendo que la salud mental necesita recursos reales y no solo buenas intenciones. Uno de los puntos más importantes del plan es que apuesta por una atención más cercana y humana, menos centrada en medicamentos y más en el acompañamiento psicológico, sobre todo al nivel comunitario. Además, se va a crear una nueva especialidad para atender a niños y adolescentes, lo cual es fundamental porque muchas veces los problemas empiezan en esa etapa. También me parece clave que se haya reforzado la financiación. En total se ha destinado 101 millones de euros, que no es poco. Se incluyen medidas efectivas para prevenir el suicidio, como la mejora del teléfono 024 y la creación de un observatorio nacional. En resumen, es un paso importante, pero claro, una cosa es aprobarlo y otra muy distinta es que llegue a la gente y funcione. Habrá que ver si realmente se traduce en más psicólogos, menos listas de espera y un mejor acceso para todos.
Sí, yo también conocía el nuevo plan de acción de salud mental y coincido totalmente con lo que dice Sasha. Me parece una decisión muy positiva por parte del gobierno porque durante demasiado tiempo la salud mental ha estado en segundo plano y lo que más me gusta del plan es su enfoque más humano y cercano, que busca reforzar la atención psicológica comunitaria y no solo recetar medicamentos. Eso es esencial para cambiar la forma en la que tratamos estos problemas. También me parece fundamental que se haya creado una nueva especialidad para atender a niños y adolescentes, porque, como dice Sasha, muchos trastornos empiezan en esa etapa y si no se detectan a tiempo, se agravan. Y los de los 101 millones de euros me parece un avance, aunque, como siempre, lo importante será ver si ese dinero se usa bien y si llega realmente a quienes lo necesitan. Así que sí, estoy de acuerdo, es un paso importante, pero ahora el reto es implementarlo de verdad con más profesionales, más medios y menos burocracia.
Aquí hemos hablado de una estrategia que se va a implementar en un futuro próximo y todavía no conocemos cuáles son las consecuencias, cuáles son los beneficios que esto va a aportar a la población española. Esperemos obviamente que sean positivas y que mejoren la situación. Pero actualmente, ¿qué recursos hay en España para jóvenes y mayores que buscan ayuda en salud mental? ¿Y pensáis que son suficientes y accesibles para todo el mundo?
En España existen varios recursos públicos para quienes necesitan ayuda con salud mental. Por ejemplo, como lo he dicho antes, está el teléfono 024, que es gratuito, confidencial y funciona las 24 horas para la prevención del suicidio y apoyo emocional. También se puede acudir al médico de cabecera en la sanidad pública, que es quien deriva al psicólogo o psiquiatra si hace falta. En algunas comunidades autónomas hay programas específicos para jóvenes, como en Madrid, donde existen los Centros Jóvenes de Atención a la Salud Sexual y Mental. En Cataluña, donde hay centros de salud mental infantil y juvenil, conocidos como CSMIG. Pero, sinceramente, creo que aunque existen recursos, no son suficientes ni siempre accesibles. Por ejemplo, el tiempo medio de espera para una cita con un psicólogo en la sanidad pública es más de 3 meses en muchas zonas y muchas personas acaban recurriendo a psicólogos privados que no todo el mundo se puede permitir. Así que se está avanzando, pero todavía hay mucho por hacer para que la salud mental sea realmente una prioridad y no un privilegio.
Pues respecto a los recursos disponibles, estoy de acuerdo con Sasha. Existen, pero no siempre son suficientes ni accesibles. El teléfono 024 es una herramienta muy valiosa, especialmente porque es gratuita y está disponible todo el tiempo. También valoro mucho que haya centros especializados para jóvenes en algunas comunidades autónomas. Pero lo cierto es que hay una gran desigualdad según la zona donde vives. En muchos lugares, como bien decía Sasha, las listas de espera para ver un psicólogo en la sanidad pública son enormes. Eso provoca que mucha gente acabe buscando ayuda en el sector privado y, claro, no todos pueden pagarlo. Para mí, eso es uno de los principales problemas que tenemos que resolver, que cuidar nuestra salud mental no dependa de cuánto dinero tengas. Debería ser un derecho básico como ir al médico si tienes fiebre.
Tienes toda la razón. Estoy de acuerdo con las opiniones que acabáis de dar y espero que con el Plan de Acción de Salud Mental de 2025-2027 toda esta situación pueda mejorar en España. Como habéis visto, hemos recorrido un camino muy completo hoy, desde la percepción que tienen los jóvenes sobre la salud mental, pasando por las causas y los factores que la afectan, hasta conocer las respuestas y recursos que existen en España para afrontarla. Ahora, para cerrar este episodio, me gustaría que reflexionáramos juntos sobre lo que podemos hacer de manera individual y colectiva para mejorar nuestra salud mental y la de quienes nos rodean. ¿Con qué mensaje os gustaría que se quedaran quienes nos escuchan hoy sobre la salud mental en España? ¿Y qué cambios os gustaría ver en el futuro para mejorar la salud mental en la sociedad española?
Yo me quedaría con un mensaje muy sencillo, pero muy importante. Hablar de salud mental es necesario y está bien. No hay que tener miedo ni vergüenza por sentirse mal, porque todos pasamos por momentos difíciles. La clave es no quedarse callado y buscar ayuda cuando lo necesitamos. Estoy muy de acuerdo con Sasha en que pedir ayuda es un acto de valentía. Y también me parece fundamental que se eduque desde pequeños sobre las emociones, sobre cómo expresarlas y gestionarlas. Si logramos eso, estaremos formando una sociedad más empática y preparada. Y ojalá en el futuro veamos más psicólogos en el sistema público, menos barreras para acceder a la ayuda y más compañías que normalicen hablar de salud mental como hablamos de salud física. Porque cuidar la mente es cuidarse por completo.
Y creo que el mensaje más importante es que cuidar la salud mental no es un lujo, es una necesidad. Todos, como lo ha dicho Mateo, en algún momento podemos pasar por una mala racha y eso no nos hace débiles ni raros. Pedir ayuda es un acto de valentía, no de fracaso. Me gustaría que quienes nos escuchan hoy se queden con la idea que no están solos. Hay recursos, hay personas que escuchan y cada vez hay más conciencia sobre este tema, aunque aún queda mucho por hacer. Para el futuro, me encantaría ver más psicólogos en la sanidad pública, menos tiempo de espera y, sobre todo, más educación emocional en los colegios. Si desde pequeños aprendamos a hablar de lo que sentimos y a cuidar nuestra salud mental como cuidamos la física, como lo ha dicho Mateo, estaremos construyendo una sociedad mucho más sana y empática.
Y con esto cerramos nuestro podcast sobre la salud mental en España. Mateo, Sasha, les agradezco su presencia en el episodio de hoy. Muchas gracias al público por su atención y hasta pronto para un nuevo episodio.
Este podcast ha sido realizado por Mateo Gro, Youssef Mayou y Sasha Mitou. Montaje y coordinación Fátima Sánchez. Música de Sonica. Próxima cita a la vuelta del verano con los siguientes estudiantes del semestre de otoño. Muchas gracias a Radio Graphite por acogernos. Hasta pronto.